la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío con el pastor Diego Asteita.
Muy bien, vamos a compartir un ratito un pensamiento de la palabra de Dios. Gracias a todos los que compartieron, a quienes participaron, a quienes se suman en la cena y en cualquier o en todos los momentos que estamos intentando compartir. Me cambié de lugar, me resulta un poco más cómodo hablar parado, así que cambié de posición. Quiero contarles que este pensamiento breve cuenta o contó con ayuda. En la semana me llamó uno de los chicos, Santi Somoza, y me dijo: mira, Diego, la verdad que después de todo lo que estuvo compartiendo la iglesia la semana pasada, cómo se mencionó el mensaje de salvación y un montón de cosas, me encontré con algunos pasajes o con algunos versículos de la Biblia ahí en capítulo 3 de Colosenses, y te lo quiero compartir y te quiero sugerir, invitar a pensar en esto y quizá compartirlo durante el fin de semana. Y la verdad que me detuve y profundicé acerca de lo que dice Colosenses 3, lo que escribió el apóstol Pablo, y quiero compartir algunos pensamientos. Así que gracias, Santi, por la invitación a leer ese pasaje, y también gracias por participar juntos de preparar la reunión y de compartir la reunión todos. El espíritu de Santi era: bueno, hay mucha gente que la semana pasada quizá conoció a Jesús o se arrimó a la iglesia, y la verdad es que este pasaje que vamos a compartir lo que tiene es un llamado a profundizar, a seguir creciendo, pero la verdad es que no solo es para aquellos que quizás se unieron o se sumaron a la iglesia la semana pasada o en estos días, o escucharon el mensaje de salvación y son cristianos recientes, sino que la vida cristiana, no solo en el momento de la conversión, en el momento en el que uno conoce a Jesús por primera vez, sino siempre, en todo momento, requiere de un proceso continuo de crecimiento. Es decir, siempre vamos necesitando crecer, mejorar, de un proceso de mejora continua. Uno nunca es un producto terminado, y quizás se encuentra 15 o 20 años después de haber conocido a Jesús pensando cosas que nunca se había puesto a pensar o con las que nunca había luchado, y se sorprende diciendo: ¿y esto? A mí me ha pasado muchas veces. Decir: pero esto nunca tuve problemas con la humildad o con el orgullo o con la soberbia. Si yo no era así. Y de repente uno dice: ¿de dónde salió? Si ya parece un tema rudimentario, pero ahora aparece. ¿Cómo es? Y hermanos, es que el Señor nos va llevando cada día a un nivel de mayor madurez, de mayor emparentamiento con su imagen, a un nivel de mayor, no sé si está bien decir esta palabra, pero de parecernos cada vez más, iba a decir parecimiento, pero estaría muy feo, parecernos cada vez más a Él. Y eso hace que cosas que por ahí hace 10, 15, 8 años nunca se nos habían cruzado por la cabeza mejorar, atravesar, crecer en esa área, hoy el Señor nos está diciendo: es el momento. El cristiano nunca debe dejar de crecer, si es nuevo o si lleva muchos años en la fe. Nunca debe dejar de crecer, y esto lo podemos ver en estos pasajes que Santi me compartió, pero también en toda la carta de Colosenses. La carta de Colosenses, o a los Colosenses mejor dicho, fue escrita, como dije, por el apóstol Pablo estando en prisión. Pablo escribió más de una carta estando en prisión. Estos días vimos un devocional en las redes sociales de jóvenes de nuestra iglesia, donde se hacía mención a otra carta escrita por Pablo en prisión, Filipenses. Pablo escribió varias cartas o algunas cartas estando en prisión, y algunos, o los que son estudiosos de la Biblia, mejor dicho, dudan con exactitud dónde estaba Pablo preso al momento de escribir la carta, porque depende claramente de dónde uno fije la fecha de esa carta para poder saber en qué lugar Pablo se encontraba. Pero La gran mayoría coincide en que era un tiempo en el que Pablo estaba preso en Roma. Y recibió ayuda de Timoteo, el joven pastor, lo dicen los primeros, creo que el primer versículo de la carta. Y fue enviada esta carta junto a otras dos. Una carta para la Odisea, la iglesia en la Odisea, y otra para Filemón. Dicho sea de paso, esto se puede ver en el final de esta carta, en el capítulo 4. Dicho sea de paso, decía, se invita ahí a los colosenses, se les dice, envié una carta también a la Odisea, léanse, intercámbienselas, porque lo que les digo a ellos les puede servir a ustedes y lo que les digo a ustedes les puede servir a ellos. Vaya si es verdad eso, ¿no? Lo que le dice a los colosenses o lo que les dijo a los colosenses tantos años atrás, hoy nos sirve a nosotros. La iglesia en Colosas, en esa ciudad, no había sido fundada por Pablo, pero sí por un grupo de colaboradores, un equipo de Pablo. Pero Pablo nunca había podido ir a visitarla, así que todo lo que Pablo sabía de la iglesia era por haber escuchado comentarios, especialmente comentarios de Epáfras. Epáfras era un colaborador, uno de los evangelistas y uno de los pastores del equipo de Pablo. Y de alguna manera él es quien estaba a cargo de la iglesia en Colosas y a quien Pablo reconoce y apoya en esta carta. Y el objetivo de la carta es ponerse en contacto con los hermanos, saludarlos, estimularlos, reconocerles su conversión. Les invito a leer, son 4 capítulos nada más, maravillosos, y reconocer lo que se escucha de ellos, darles sugerencias, aconsejarles y exhortarles específicamente en ciertos temas, pero especialmente llamarles a ir por mucho más en su vida cristiana. De alguna manera, era una iglesia de creyentes nuevos. Nuevos en el sentido de que habían escuchado el Evangelio desde cero. El Evangelio se estaba propagando en esos primeros años de la iglesia primitiva y estaban en crecimiento. Y uno puede leer ahí en el versículo 1 cómo Pablo les reconoce la llegada del Evangelio, la fe a sus vidas y cómo está empezando esta llegada a dar frutos. Capítulo 1, versículo 6, se ve claramente cómo les dice esto. Y Pablo se muestra animado y contento de lo que está pasando y dice que desde el primer día que se enteró de la conversión de ellos, del amor que tienen por el Espíritu, no ha dejado de orar por ellos. Y escribe ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 9, por eso desde el día en que lo supimos, en que nos enteramos de lo que está pasando con ustedes, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Proceso, crecimiento. Conocieron al Señor, pero proceso, crecimiento. Dice ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Pablo pide específicamente algunas cosas en sus oraciones por esta joven iglesia. Que conozcan plenamente la voluntad de Dios para vivir de manera digna y agradando en todo al Señor. Es decir, Pablo se entera que son creyentes nuevos. Pablo no los conoce en persona, no los puede ir a visitar porque está preso. Sabe de ellos por Epáfras. Probablemente Epáfras les trae algunos comentarios, pero lo primero que él sabe es que ellos tienen un profundo amor por el Espíritu y ora. Desde el momento en que se entera y hasta el momento en que escribe, permanece en oración pidiendo que conozcan plenamente la voluntad de Dios para vivir de manera digna y agradando al Señor. ¿Para qué? Para dar fruto en toda buena obra, para seguir creciendo en conocerlo, dice el apóstol, para ser fortalecidos en su poder y para perseverar con paciencia, dando gracias al Padre. Y la carta continuará, y a modo de bosquejo simplemente, podríamos dar muchos mensajes acerca de esta carta, pero continuará con una declaración de la supremacía de Cristo, quien es Jesús, su rol en el universo material y espiritual, habla de cómo fueron creadas las cosas, y de su acción redentora en la cruz. Enseñará sobre la verdad, sobre la verdadera libertad en Cristo, sobre la verdad que conocer a Cristo provoca, en no seguir tradiciones humanas, en no recibir engañosas desviaciones. Les hablará del poder de Cristo frente a la muerte, mencionando aquella hermosa y famosa declaración que dirá que él anuló el acta de los decretos que nos era contraria, capítulo 2, versículo 14. Atacará conceptos de ciertas actividades con apariencia de sabiduría, dice esto el apóstol, que hacen parecer más maduros a los cristianos, pero que los metían en un sistema de reglas y conceptos y preceptos sin ningún tipo de sentido. Traerá normas concretas y precisas para una vida santa, el capítulo 3, los que nos va a ocupar en un ratito nomás. Traerá también algunas recomendaciones para las familias y los amos, instrucciones sobre cómo orar y la importancia de la oración, cómo portarse con quienes no conocen a Jesús y una larga lista final de menciones acerca de sus colaboradores, de las tareas que hacían y saludos, muchos saludos, lo que muestra al pasar el tremendo equipo evangelístico y pastoral que acompañaba a Pablo y que él mismo lideraba. Un pequeño y breve resumen, así rápido, de lo que la carta es para llegar a profundizar en la lectura de algunos versículos del capítulo 3, esto que Santi me acercó. Y hermanos, quiero mencionar algunas cosas, no más. Hay 10, pero de las cuales voy a hablar simplemente algunas en esos pasajes, porque creo que esto da para varios mensajes. Y quiero mencionarlas porque estas cosas casi a la sencilla lectura hablan por sí solas. ¿Saben qué me pasa cuando leo al apóstol Pablo? Me impacta profundamente en sus escritos cómo va desde las tesis teológicas, de las argumentaciones profundas de ser el gran teólogo del Nuevo Testamento, a las recomendaciones y consejos prácticos y concretos que pueden ponerse en mano ya y ahora. De vuelta, cristianos que crecen, cristianos que nunca detienen su desarrollo, su crecimiento, que están en proceso todo el tiempo, nos van a llevar a nuevos niveles, a un continuo desarrollo de nuestra fe, a no quedarnos quietos, sin importar la situación en la que estemos, sin importar que estemos en cuarentena. No podemos quedarnos quietos en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, en hacer que nuestra fe sea cada vez mejor, más grande. Y los consejos de Pablo a los Colosenses aplican para nuestro crecimiento. Así que les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses y leer algunos versículos. Dice el versículo 1, ya que han resucitado con Cristo, voy a leer en la nueva versión internacional, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento e imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes, hay cierto emparentamiento acá con los primeros versículos que leímos del capítulo 1, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Otra vez la gratitud aparece. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor, dando gracias a Él, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él, por medio del Señor Jesucristo. Miremos algunas cosas de vuelta, leer solamente alcanza para tener un mensaje listo. Así que no tengo mucho que esforzarme en esta tarde, en esta noche. En primer lugar, el apóstol menciona que hemos sido resucitados. Y hermanos, hay una situación que no podemos dejar, que no podemos evitar mencionar, y es la necesidad de morir. Y no es muy amigable ni amistoso, ni menos en esta época, hablar de la necesidad de morir, pero uno no está hablando de una muerte física, claramente, ni el apóstol lo está haciendo, sino está hablando de una muerte a la vieja vida, de una muerte a la antigua manera de pensar, de una muerte a aquellas cosas que necesitan morir para volver a nacer a una nueva forma, a un nuevo concepto, a una nueva manera. No es necesariamente amigable hablar de muerte, pero sin muerte no habrá nuevo nacimiento, sin muerte no habrá resurrección. No es posible la resurrección a una nueva vida, el nacimiento a una nueva vida, sin pasar por el proceso de la muerte. Inevitablemente, hermanos, el Evangelio necesita que el ser humano muera a su antigua manera de vivir, porque la nueva manera de vivir, el Evangelio propone una nueva manera de vivir, las nuevas maneras, la nueva noticia, proponen nuevos ideales, nuevos conceptos, una nueva vida, pero tiene que morir lo viejo. Formas de pensar, valores en los que pararse, maneras de relacionarse. Y me pregunto qué cosas de la vieja vida, aunque haga mucho o poco que hayamos conocido a Jesús, todavía conservamos. ¿Qué cosas conservo de esa vieja vida, de esa antigua vida, y todavía no las he dejado morir? Me pregunto si no será un buen tiempo este para dejarlas morir, para darle un nuevo nacimiento a las cosas. En primer lugar, el apóstol dice que hemos sido resucitados. Necesitamos ser resucitados. En segundo lugar, dice, busquemos las cosas de arriba. Y hay un hermoso y profundo llamado de atención a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, a buscar las cosas relacionadas con el Señor, con sus conceptos, con sus ideas, con aquello que hemos dejado atrás, una vez que hemos dejado atrás aquella vida, estas nuevas ideas aparecen. Pero el llamado de atención del apóstol es, ustedes resucitaron, es la primer cosa que tiene que ocurrir. Es decir, tiene que haber muerto algo, haber resucitado, y ahora tiene que haber una acción. Por eso habla del continuo proceso de crecimiento, la acción de buscar y poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Y cuando hablamos de cosas de arriba, no es mirar las nubes, el cielo azul, celeste o el color que tenga el día que lo mires, sino nuevamente poner nuestra mente en los preceptos espirituales, en los conceptos del Señor, en entender cómo entiende Jesús, en mirar cómo mira Jesús, en reaccionar cómo reacciona Jesús, en revisar nuestra vida de acuerdo a la manera en que Jesús nos pide que la revisemos. Y quizá este sea el tiempo donde más nos demos cuenta, hermanos, que lo que tenemos aquí y ahora, que las cosas a las que nos estábamos o nos habíamos aferrado, son efímeras, pasajeras, que tienen poco valor. Quizá esta cuarentena, este virus que nos tomó por sorpresa a nosotros, a los argentinos, al mundo, a los cristianos, a los no cristianos, nos hace ver, nos muestra más que nunca que lo de aquí, lo que vemos y tocamos, es decir, los conceptos, los valores y principios de esta tierra, son vulnerables, son débiles, son flacos, y que poner nuestros ojos en las cosas del cielo, en los principios de Dios, en sus valores, en sus intereses, en sus ideales, sean las cosas más seguras para mirar o dónde poner nuestros ojos, porque sus valores no cambian, porque Jesús, el Señor, porque el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, la Trinidad, son el mismo ayer, hoy y serán los mismos por la eternidad y por los siglos de los siglos. Y ellos, los tres, la Trinidad, cumplen sus promesas. El Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cumple sus promesas. En tercer lugar, el apóstol dice que debemos hacer morir lo propio de la naturaleza pecaminosa. Y acá Pablo incluye una lista de las cosas con las que no podemos convivir. que no deben convivir y que son propias de la naturaleza anterior, son propias de la vieja vida. Y menciona la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia, la cual es idolatría, porque dice Pablo, bueno, aquel que tiene tanto amor por los bienes materiales se transforma en un avaro y termina siendo un idólatra de esas cosas. Y no voy a profundizar en cada cosa, pero esto es una lista y sin duda no es una lista final ni acabada ni cerrada. Sí es una lista con las cuales los colosenses luchaban y que también puede ser tu lucha y mi lucha, pero también puede haber otras cosas que son propias de tu vieja naturaleza, de tu naturaleza pecaminosa que aún no abandonaste. Pero me llama poderosamente la atención que hace esa mención, pero ahora les pide, nos pide que vayan, que vayamos por más. Y esta es la lista de cosas que se ven, porque Pablo las menciona y son así como muy evidentes. Pero les dice, vayan por más. Y dice en el versículo 8, pero ahora abandonen también. Es decir, Pablo reconoce que todo esto es de la vieja naturaleza y que todo esto no puede convivir con la vida actual. Pero ahora abandonen también. De alguna manera les está pidiendo que vayan por más, que es probable que convivan con algunas de estas cosas que menciona siguiente a esta frase, que ya se haya provocado el cambio en la naturaleza, que uno haya resucitado, pero que todavía esté en este proceso de cambio y les dice, yo los reconozco, yo veo que ustedes tienen amor por el Espíritu, ustedes tienen que abandonar, ustedes andaban en otro tiempo en estas cosas, pero ahora abandonen también. Y este es el llamado de atención a nosotros, hermanos. Probablemente nosotros hoy nos encontremos teniendo que abandonar también. Ya hemos abandonado algunas, pero tenemos que abandonar también. Y menciona, y de vuelta no es una lista cerrada en el contexto, si uno lee todo el Evangelio, toda la Biblia. Enojo, ira, malicia. Y la malicia, dice el diccionario, que es la mala intención, la maldad. Y menciona picardía, sutileza y sagacidad para hacer el mal. Hermanos, ¿cuánto hay de esto en estos días que quizá tengamos que mejorar? Enojo, ira, malicia. Pienso en casa cuando estamos. Escuchaba un anuncio en la radio en estos días del gobierno nacional dando consejos para la cuarentena y decía, sé tolerante, no respondas mal, mostrate con una actitud pacífica de entender con el que estás conviviendo. Sigue mencionando calumnias, es decir, hablar mal de otros, lenguaje obsceno, mentiras, todas cosas de las que no estamos exentos. Y que quizás este sea un buen tiempo para poner en práctica abandonándolas. Número 4, ahora tenemos una nueva ropa que se va renovando. Ahora, dice el apóstol, hemos cambiado, tenemos otra ropa. El viejo ropaje, la vieja cobertura que teníamos, quedó atrás. Y es interesante ver que la ropa es algo exterior. Y ahora el llamado de atención es a revestirnos en lo exterior. Y al principio fue a morir, al principio fue a renovar lo interior y a resucitar en Cristo la nueva vida. Pero ahora se nos pide que pongamos especial atención en la ropa, en lo externo, en aquello que otros verán. Permítanme interpretar que en aquello que nos permitirá establecer relaciones y lazos con quienes nos rodean. Y esa ropa se va renovando, es cambiada continuamente a medida que conocemos mejor a nuestro Creador. Esto lo dice el pasaje. Y todos estamos en esta de ser renovando, de ir renovando nuestro ropaje, nuestra ropa exterior. Aquel cambio que hemos provocado en nuestro interior debe ser mostrado en nuestro exterior con esta ropa. Y esa ropa se va renovando a medida que crecemos. Y especialmente, que crecemos en el conocimiento de nuestro Señor, y especialmente ese ropaje, desde mi punto de vista, está relacionado con otros. ¿Por qué? Porque es lo que ven. Nadie ve mi interior, pero sí ve mi exterior. Me permiten decir que probablemente esté relacionado con nuestro hacer, nuestras obras. El primer llamado de atención es a nuestro ser. el segundo a nuestro hacer, porque es la ropa lo que se ve. Y decía que ninguno está exento, porque menciona que acá ya no importa si uno es griego, es judío, es circunciso, si es adulto, si es niño, si es joven, si es casado, soltero, creyente de mil años o de un día. No interesa. Todos tenemos que cuidar el ropaje. Y no solo menciona, en quinto lugar, Pablo, no hacer ciertas cosas, sino que da una lista de qué sí hacer. Y las voy a mencionar nada más para ir más rápido. Revístanse de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. ¿Para qué? Para tolerarnos y perdonarnos como Cristo nos perdonó. De vuelta, consejos tan importantes para seguir creciendo aún en esta cuarentena. En sexto lugar, vestirse de amor, que es el vínculo perfecto. Y dice el diccionario que un vínculo es lo que ata o une relaciones entre personas o cosas. El vínculo es aquello que ata o une las relaciones entre personas o cosas. Y lo que nos ata, dice el apóstol, o nos une, no puede ser una motivación incorrecta, no puede ser el egoísmo, no puede ser el interés personal, no puede ser el deseo de sacarte algo cuando nos unimos como personas, sino que tiene que ser el amor. En nuestra manera de unirnos, en nuestra manera de relacionarnos, vestirnos de ese amor, nuevamente la figura de la ropa, nuevamente lo exterior, nuevamente la relación. El amor es el vínculo perfecto en nuestra manera de unirnos, hermanos. Anote esto. No puede haber otro conector que no sea el amor. En nuestra manera de unirnos, de relacionarnos, no puede haber otro conector que no sea el amor. En séptimo lugar, que gobierne la paz en nosotros y que la vivamos como un solo cuerpo. Quizá poner nuestra mirada en las cosas de arriba, el haber resucitado, el cambiar la ropa, el perdonarnos, el tolerarnos, el ir por más, hace que nosotros podamos ser gobernados por la paz y que esa paz nos ayude, en octavo lugar, a ser agradecidos, que podamos vivir agradecidos. En número 9, me encanta el número 9, dice que habite la palabra entre ustedes, entre nosotros, para aconsejarnos, para instruirnos, es decir, para enseñarnos, para, no lo dice Pablo, pero lo agrego yo, para contenernos y animarnos, quizá eso sería aconsejarnos en este tiempo de dificultad, para desarrollarnos, instruirnos y hacernos crecer cada día más. Hermanos, en este tiempo, ayer tenía una conversación con un pastor de otra iglesia y decíamos que este es el tiempo de tomar la palabra y las verdades de la palabra para contraponerlas a todas aquellas mentiras que vienen a nuestra mente, a los miedos, a las ansiedades, a los temores. ¿Cómo combatimos todo lo que está pasando? ¿Cómo combatimos la inestabilidad económica? ¿Cómo combatimos el que no sabemos qué va a pasar con la deuda? ¿Cómo combatimos el no saber qué vamos a comer mañana? ¿Cómo combatimos el no saber si vamos a tener o no este virus? ¿Cómo combatir todas esas cosas? Con verdades. Con verdades, con consejos de la palabra. Con instrucciones que nos permitan pararnos en tierra firme. Que la palabra habite entre nosotros y que además cantemos himnos y palabras y canciones, dice el texto. Digo palabras cantadas, la palabra cantada. Esas son las canciones para que la Biblia siga siendo nuestro único valor. Y en último lugar, décimo lugar, hacer todo para el Señor. No sé cómo estamos viviendo estos momentos, pero todo lo que hagamos lo podemos hacer para el Señor. Todo lo que hagamos lo podemos hacer para el Señor y eso evidenciará nuestro crecimiento. El cristiano nunca se detiene en su crecimiento. El cristiano no para en su proceso. No importa qué situación estemos viviendo. No importa si estamos pasando necesidad, hambre o desnudez, no importa si estamos viviendo la cuarentena, no importa si estamos sanos o si estamos enfermos, no importa si somos ricos o pobres, no importa si recién conocimos a Jesús, si hace muchos años que somos creyentes y somos líderes, pastores, arcángeles. Nunca nos debemos detener en nuestro deseo de crecer, en nuestro proceso de crecimiento. Debemos continuar renovando nuestra ropa, porque el cambio de ropa se produjo en la muerte de la vieja vida y la resurrección con Cristo a la nueva. Pero no es la ropa definitiva, hermanos, sino que se renueva según vamos conociendo a nuestro Creador. Y a medida que más conocemos a Cristo, que más la luz nos inunda, más cosas encontramos para corregir, para mejorar. Y entonces haremos propias las palabras del apóstol a los Colosenses. Y también revisen esto. Y también abandonen esto. Y si, Señor, pero si hace 25 años que soy creyente, ¿cómo es posible que ahora me menciones esto si nunca tuve problema con X? O mejor dicho, no tuve un problema, porque no hay solamente no en los consejos del apóstol, sino hay sí. Ahora el Señor quiere que seas amable, que seas generoso, que no seas, no sé, cualquier cosa. Te quiere llevar a ir por más, a buenas obras. Y vos decís, pero yo nunca hice esto. Bueno, ahora llegó el momento, porque el Señor todavía no terminó con vos. Y esa renovación se da cuando seguimos sus consejos. Dice que el amor es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo que a nosotros nos va a ayudar a relacionarnos en esto. Ese amor es el amor que el Señor nos brindó a través de Jesucristo. Ese amor es el del que podemos disfrutar, del que podemos aprender para poder brindar. Revistámonos de amor, porque es el vínculo perfecto, y no dejemos nunca de crecer. No importa si conociste al Señor en estos días, no importa si lo hiciste hace 30, 40 o 50 años, no importa si entendés que casi estás a punto de irte a la presencia del Señor, nunca dejemos de crecer, nunca dejemos de renovar nuestra ropa, nunca dejemos de ir por más, porque el Señor todavía no terminó con nosotros. Sea la cuarentena, esté la pandemia, estemos encerrados, estemos en acción, como sea, el Señor todavía no terminó con nosotros. Anímate, hermano, en esta semana. Anímate en lo que viene de estos días. Sumate a este tren de seguir creciendo, de seguir renovándote, de haber nacido de nuevo y haber dejado la vieja historia para ahora tener y construir una nueva historia. ¿Cómo? Vinculados en amor, atados al amor perfecto del Señor. De ese amor hablamos, a ese amor le cantamos. Cerra tus ojos, déjame orar. Señor, gracias. Gracias por este momento, gracias por abrir tu palabra. Gracias porque tu palabra es maravillosa y la podemos leer y releer. Gracias de vuelta por la idea que tuviste de que Pablo y otros escribieran y esas cartas que fueron consejos puntuales hoy son nuestro consejo. Nos hablan a nosotros, Señor. Nos hablan, le hablan a la iglesia de la puerta abierta y le hablan a todos los cristianos en el mundo. Y aún a los que estén escuchando por primera vez, te están hablando, te está hablando la Biblia y te está diciendo, tenés que ser resucitado. Tenés que dejar atrás los rudimentos, las cuestiones de la vieja naturaleza. Vení, que hay nueva vida. Gracias, Señor, por haber escuchado tu palabra. Gracias, Señor, por haberla leído. Gracias porque nos hablas no solamente a través de quienes tenemos el honor, el privilegio, la responsabilidad de preparar un mensaje y compartirlo, sino que nos hablas a través de todos. Gracias por Santi, Señor, que trajo esta palabra, la compartió y hoy, Señor, podemos compartirla, disfrutarla todos juntos. Ayúdanos a seguir creciendo. Ayúdanos a revestirnos cada día de una nueva ropa. Ayúdanos a dejar atrás los viejos rudimentos. Ayúdanos que Colosenses capítulo 3 sea para nosotros una realidad en el nombre de Jesús. Amén. Y si vos estás del otro lado y escuchás por primera vez y tenés ganas de cambiar tu ropa, tenés ganas de saber de qué estamos hablando, bueno, contactate con nosotros. Seguramente habrás visto el teléfono 115-474-7030. Mándanos un mensaje, escribinos un mail, háblanos por las redes sociales, metete en la web Iglesia de la Puerta Abierta, lapuertaabierta.org, porque queremos conocerte, queremos saber de vos y queremos invitarte a que conozcas a este Jesús hermoso, hermoso, que hace que lo viejo quede atrás y venga el nuevo tiempo.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.